lectura, de la lectura que compartimos este sábado, de la carta de los Efesios, de la que habló también el padre Chus. Pero antes me gustaría antes de llegar ahí, para entenderlo mejor, me gustaría hablar, por ejemplo, de María y de otras cosas. Vamos a ver, dice, hágase en mí según tu palabra, dice María al ángel. Y, bueno, pues los expertos nos dicen que este hágase, este verbo que se emplea aquí, conlleva gozo. Este hágase conlleva gozo. O sea, no es un hágase en mí según tu palabra, no lo hace María con resentimiento, sino con pleno gozo. Y esta es un poco la clave. Y María no se alegra porque le haya dado Dios esa gracia, que también, sino también porque, por algo que voy a explicar ahora, ¿qué ocurre con María? Para que exclame, hágase en mí según tu palabra, y lo haga con gozo. Claro, ¿por qué le dice al ángel la objeción de cómo será eso si no conozco varón, cuando le dice el ángel que va a tener en su vientre al Hijo de Dios, al Altísimo? ¿Y por qué le dice esta objeción? ¿Cómo será eso si no conozco varón? Cuando estaba desposada o comprometida un año con San José, ¿por qué le dice esto? Pues hay diferentes teorías. Una de ellas es que se considera que María tenía una firme postura en torno a la virginidad. Ella sabía perfectamente que quería ser virgen y por eso le hace esta objeción al ángel, aun estando desposada un año con José. Pero claro, esa teoría de que es firme su postura en torno a la virginidad, pues conlleva un par de contradicciones. La primera de ellas es que en el ambiente judío la postura a una virginidad firme pues era difícil que lo tuviera, porque en el judaísmo no se han dado estos monasterios o como hay ahora, de monjas o todo esto. Esa es la primera objeción. Y la segunda objeción a esta postura firme de la Virgen María es, claro, si ya lleva un año desposada con San José, ¿cómo es que, teniendo una firme postura en torno a la virginidad, no se lo ha comunicado a San José? Cosa que no, él no lo sabía. ¿Cómo no sabe eso? Porque entonces estaríamos insistiendo en que la Virgen María pues está faltando a la verdad, en algo que yo creo que le compete mucho a San José, claro. No estaría todo siendo sincera con San José, con quien más adelante se supone que se casaría, ¿de acuerdo? Estaría a punto de casarse. Entonces no sería compatible esa sinceridad que siempre la achacamos a la Virgen María, que no tiene pecado, pues ¿cómo sería? ¿Cómo reconciliaríamos eso? Esa sería una postura que puede ser, pero tendríamos que ver qué pasaría con estas contradicciones. Otra postura es, bueno, pues considerar que simplemente es una objeción que le hace al ángel, pero como diciendo, ¿cómo será esto? Si, como diciendo, todavía no he tenido relaciones con un varón. Podríamos pensar que María hace esta objeción al ángel para decir, pues todavía no tengo relaciones con este varón, con ningún varón. Claro, esto, aparte de que ese todavía no está en la Biblia, no está en la lectura que donde tiene que estar, aparte de que no está ese todavía, pues esto es una postura que banaliza al final todo. Porque el ángel le diría, pues hija, llevas un año desposada con José, despósate plenamente con él y ya sabes lo que tienes que hacer, también el hijo. Luego esta postura banaliza todo. O sea, intenta salvaguardar esta objeción, pero al final banaliza toda esta postura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con María en este momento? ¿Qué es lo que está pasando con María? Pues está pasando con María lo siguiente: que ella sí que tiene un deseo, pero no una firme postura, sino un deseo de virginidad, de vivir virgenmente ante el Señor. Y este, digamos, que es lo que podríamos definir como eros. El eros, el amor eros, ¿qué es? El amor eros es la tendencia que todas las personas tenemos, que tendemos a hacer, a desarrollar nuestras capacidades. Por esa tendencia natural que todo hombre, que toda mujer tiene a desarrollar sus capacidades, es lo que se llama el amor eros. Pues el eros de María sería esto. Esa tendencia natural que ella tiene es vivir virgenmente o vivir consagrada por el Señor, manteniendo este firme compromiso de virginidad. Pero en estos momentos ella lo tiene como deseo. No tiene una postura todavía firme, María. ¿Qué pasa? Pues en este momento llega el ángel, le propone esto, y ante este deseo la Virgen dice: oye, ¿cómo será esto si no conozco varón? Que en definitiva le está diciendo, oye, ¿cómo va a ser esto? Si yo lo que siento en mi interior es eso. Lo que yo siento en mi interior es mantenerme virgen, vivir mi virginidad, porque lo siento así. Hasta el momento, pues ha obedecido a su tutor, a sus padres, y ha cedido al matrimonio. Pero de alguna manera la Virgen María estaría pensando interiormente, pues estaría confiando en que esto iba a cambiar. Es decir, ella sabía y no sabía qué es lo que iba a ocurrir. Ella sabía, por un lado, lo que ella siente interiormente, su inclinación natural que ella tiene, y por otro lado confía en el Señor de que esto cambiaría en las cosas, que esto es una actitud mariana, esto es una actitud fuertemente mariana, esperar, incluso en momentos no perder la esperanza o tener o mantener la confianza en el Señor frente a todo o contrariedad. Es una actitud fuertemente mariana. Entonces, pues aquí está la cosa, que en este preciso momento, cuando el ángel le revela que va a tener un hijo y que será por obra del Espíritu Santo, a ella se le enciende ya la bombilla. Aquí ya a María le encaja las cosas. Dice, vale, o sea, yo voy a tener, o sea, el hijo del Señor, un hijo que será Jesucristo, el Hijo del Altísimo, y por otra parte yo voy a poder mantener mi estado de virginidad, al que yo quiero, al que yo me inclino totalmente. Ahora comprendo por qué el Señor ha permitido también que yo me desposara con San José y que vaya a acceder al matrimonio plenamente con este hombre, porque entre otras cosas va a necesitar este hijo un tutor, y por otra parte yo voy a poder mantener lo que está dentro de él. Es decir, ¿qué pasa en María? Que en María se unen dos amores: el amor del Eros y el amor ágape. Es decir, la inclinación que ella siente en sí misma se une al amor de donarse al mundo entero, en este caso, porque al final se va a donar, va a hacer un servicio a toda la humanidad. Se unen los dos amores. Y cuando se unen los dos amores, el amor Eros y el amor ágape, surge el gozo y la alegría, porque eso es lo que produce la unidad de estos dos amores, el gozo y la alegría. La unidad de estos dos amores, el Eros y el ágape, solo lo puede realizar Jesucristo, porque Él es la fuente del Eros y Él es la fuente del ágape. Y la unidad solo lo puede realizar Jesucristo, esta unidad. Por ejemplo, me acuerdo yo que decía un sacerdote de una monja de clausura, que le decía a este sacerdote, dice: mira, yo que doy gracias a Dios por ser monja de clausura. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué haría yo en la calle? O sea, yo me sentiría perdida en la calle. Ella se sentía perdida porque ella ve que su ser estaba ahí. su tendencia natural era estar en clausura, porque se veía muy rara en la calle del mundo. Entonces ella daba gracias a Dios de estar donde está. O por ejemplo, el padre Chu, cuando decía el otro día, a mí no me importa tener que me toque la lotería, no quiero que me toque la lotería. Si yo estoy bien y estoy muy a gusto, como estoy, como he vivido, de cura. Y es que es un don y una gracia que estos dos amores, el Eros y el Ágape, se unan. Toda la vida nos han predicado que el amor Eros y el amor Ágape son excluyentes, que se excluyen, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Sin embargo, para mí fue una gracia leer, por ejemplo, al filósofo Zubiri, que decía todo lo contrario. Y es una gracia ver, por ejemplo, a Raniero Cantalamessa, en el libro que me he comprado de la renovación también, que no se excluye, sino que se une. Y ya también lo dijo el Papa Benedicto XVI, que no son excluyentes, sino que se unen. Se unen. Y precisamente en la unidad está el gozo y la alegría. En la unidad de estos dos amores está el gozo y la alegría. En la unidad de estos dos amores se vence a la muerte, al tánatos. Y podemos afirmar, como dice el Cantar de los Cantares, ¿no? Grábame como un sello en tu corazón, creo que se dice, porque es más fuerte el amor que la muerte. Claro, efectivamente. En la unidad de estos dos amores, la muerte es vencida. La muerte es vencida. Y precisamente es lo pasa lo contrario, que cuando se separan o se excluyen estos dos amores, que es como siempre nos lo han predicado, cuando se excluyen es cuando aparece el tánatos. Aparece la muerte. Las redes de muerte. Detrás de un placer, si no están unidos estos dos amores, pues aparecerá como una especie de, no sé, un al revés, un desaliento, algo que no encaja. Aunque hayas tenido a lo mejor un encuentro placentero, pero si no están unidos estos dos amores, habrá algo que no encaje. Habrá algo que no encaje. No en vano, hace poco, y nos invitaba a Cantalamessa hace un par de años, a que fuéramos al Museo Thyssen, que se exponía una exposición de la relación que existía entre el Eros y la muerte, entre el placer y la muerte, ¿no? Pues los tiros iban por aquí, claro. ¿Qué pasa cuando el Eros y el Ágape no se unen? Cuando no se unen, lo que se produce es la muerte. Una mujer decía, yo hago el amor por Dios, y lo ponía en una camiseta. Pues eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que hay mucho ágape y poco Eros. Hay poca. O sea, ¿qué pasa? Que no necesitas, por ejemplo, mantener una relación sexual con tu varón y gozar del placer que eso conlleva. Tú no te ves con eso, tú lo haces por Dios. Eso es un disparate. Esto es anularte a ti misma. Te anulas a ti misma por nada. ¿Y ahí qué se produce? Pues la muerte. Ahí se produce un sinsentido. El Eros y el Ágape tienen que estar unidos. Ahora bien, la unidad de esto, solo la realiza Jesucristo. Yo voy a decir, es muy raro, no lo quería afirmar muy categóricamente, pues acaso hay alguien que sin Jesucristo lo haya podido llevar a cabo. Yo creo que esto solo lo puede hacer Jesucristo. La unidad de esto lo puede hacer Jesucristo. Hay gente que conoce perfectamente cuáles son sus capacidades y a lo que está llamado a ser. Incluso yo tengo algún familiar cercano que sabe perfectamente muy bien lo que quiere ser. Sin embargo, no lo realiza. No lo realiza. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muy posiblemente estás viviendo las cosas en tu medida, en tu esfuerzo, en tu fuerza. Y en tu fuerza no se consigue esa unidad. Estas cosas se consiguen con Jesús. Entre otras cosas porque Él es la fuente del Eros y la fuente del Ágape. Él te va a mostrar quién realmente eres. Porque ni tú mismo te conoces. Sí puedes conocerlo, pero lo más profundo de tu ser te lo va a revelar Jesucristo. Él es la fuente de Eros. Y él es la fuente del alma. Y es él quien lo realiza. Me acuerdo de Zaqueo. A Zaqueo le dice Jesús a él, tú eres hijo de Abraham. Le revela a Zaqueo lo más íntimo de su ser. Le revela a Zaqueo lo más íntimo de su ser. Y a ti te revelará lo más íntimo de tu ser. A ti. Si no lo ha hecho ya. O no lo está haciendo ya. Claro, esto es un camino. Claro, de aquí sacamos la conclusión de que el amor, el don de la caridad, es un don. Es un don. Porque quien lo realiza es Jesucristo. La caridad, para ser verdaderamente caridad, es la unidad de estos dos amores de los que estoy hablando, del Eros y del Ágape. A mí me han predicado muchas veces, bueno, en la Reformación Carismática Católica siempre hemos tenido claro que el amor, la caridad, es un don. Lo siempre he oído en la Reformación Carismática Católica, años y años. Pero qué curioso, a mí me cogieron por banda un sacerdote que no tenía que nada que ver con la renovación y me dijo, es que vosotros siempre predicáis que es un don la caridad y no es verdad, me decía. Y me cogía la carta, la del capítulo 13, esta, la de que el amor es, sin el amor no soy nada, ya puedo cantarlo, ya puedo cantar. Que ahí no se dice, ciertamente no se dice que... No, eso, Corintios 13, gracias. Que ahí no se dice que efectivamente la caridad es un don, no lo dice. Dice, ¿ves cómo no lo dice? Dice, es un camino de excelencia, pero no dice que es un don. Bueno, yo por aquel entonces, pues sabía lo que sabía, y bueno, pues tragué con aquel. Ahora, si le cojo, me iba a decir a mí lo que me iba a decir. Pero bueno, en aquel entonces, como tenía los conocimientos que tenía, pues tragué. Pero ahora sí que no hay duda. El don de la caridad, o sea, la caridad es un don. Ciertamente es un camino, porque es un camino. Porque hasta que se consigue esa unidad, como le pasó a María. Ella, María, pasó un año o dos años de incertidumbre, diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Por un lado siento esto, por un lado siento esto, pero por otro lado, obedezco a mi tutor que me va a... que me encaminan hacia el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y ciertamente se pasarán esas etapas. Esas etapas se pasan de incertidumbre. Y es un camino en el que hay que perseverar para alcanzar esta unidad, que es una gracia que Dios va por delante. Ciertamente es un camino, como dice el capítulo 13 de los Corintios, pero a la vez, ser un camino es un don. Y el camino es Jesucristo. Quien te lleva a esa unidad es Jesucristo. Dicho esto, pues ya creo que podemos entender un poquito más la carta del sábado en la que estuvimos de celebración, este sábado, en la que, porque si no recordáis, os lo voy a volver a leer. Decía así, cada uno de nosotros ha recibido el don en la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgarlo. Por eso dice la Escritura, al subir a lo alto llevó consigo prisioneros y repartió dones a los seres humanos. El don este, que son dones ciertamente que el Señor da, pero no deja de ser el don del que os he hablado. No deja de ser una unidad que el Señor te otorga a ti, en donde se unen los dos, el ágape y el eros. Y donde tú dices, hágase en mí gozosamente tu voluntad. Hágase, ahora entiendo, ahora he descubierto contigo, Jesucristo, quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y además, me puedo donar. En lo que yo soy, mis capacidades las puedo desarrollar. Me puedo donar a los demás. Esto sí que es, esto es gracia. Es que en esto es gracia. Y dice, al subir a lo alto, y entonces Jesucristo es el que reparte esta gracia, estos dones, que en definitiva es la unidad de estos dos, que se manifiesta lógicamente en los dones que se desarrollan, en la música, o no sé, en la enseñanza, o en donde os llame el Señor. Bueno, dice, al subir a lo alto, yo consigo prisioneros y reparto dones a los seres humanos. Y dice San Pablo, si subió, como dice, dice, ¿no supone que previamente había bajado a lo profundo de la tierra? El mismo que bajó es el que ha subido a lo más alto del cielo a fin de llenar con su presencia el universo. Es decir, este, antes de repartirnos Jesucristo todos los dones, porque así lo quiere hacer, y darnos este don a cada uno del que estamos llamados a ser, pues ha tenido que bajar. Dice, subió, pero antes, si subió, dice la Escritura, que ha tenido que bajar, claro. Y claro que bajó. Bajó. Y nos lo dio. Y tú, en este caminar hacia la unidad de esto, del ágape y del eros en tu vida, que no sé cómo se llevará a cabo, ni cómo se está desarrollando, en este caminar seguramente que tú también tendrás que bajar. Vivirás esa etapa de incertidumbre que vivió, por ejemplo, María. Pues esa etapa de incertidumbre también la vivirás tú y tendrás que bajar. Decía una psicoterapeuta, decía hace unos años, dice, es que me rompí. Yo no, o sea, estaba totalmente rota. Mi persona estaba totalmente rota. Por una serie de circunstancias que yo no sé, no me las explico. Pero lo cierto es que decía ella, me rompí completamente. Estaba rota. Pero yo ahora, gracias a que me rompí, puedo ayudar a mucha gente. Puedo ayudar a mucha gente. Dice, si no me hubiese roto como me rompí hace unos años, a la mitad de mis pacientes, a los que trato, no los podría haber ayudado. No los podría haber ayudado. Es decir, por un lado, Jesucristo, que es la fuente del Eros, te va a revelar lo más íntimo de tu ser. Y por otro lado, te va a llevar a que una vez que también descubras para lo que vales y para lo que estás llamado, te va a dar un espacio para que tú puedas desarrollarlo y donarte a los demás. Y ahí está la gracia, ¿no? Pero bien, en ese caminar hacia la donación a los demás, pues previamente tú también bajarás. Por aquí, aquí bajan todos. Jesucristo bajó. Claro, es el que más bajó. Vale, pero tú no eres más. Tú no vas a tener aquí un camino ancho de espuma y de... Tú también bajarás. Bajarás. En este proceso se baja también. Y bajarás y será una gracia también para luego también ayudar a los demás. Bueno, y dice, eres quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles, capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo. Bueno, eres la parte, eres la medida del don, él va por delante de nosotros, porque no olvidemos que todo es gracia y todo se da bajo la gratuidad. Pero, dice, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Dice, dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora a merced de esa gente maestra de las artimañas del error. Claro, cuando uno descubre a lo que es llamado y desde ahí se dona y además descubre que Dios le otorga un espacio para desarrollarlo, si tú eres fiel a eso, si tú eres fiel a eso, a ti no te van a zarandear nunca. A ti no te van a zarandear nunca. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Y no vas a ser zarandeado. Y si eres zarandeado, vencerás a toda seducción, a toda doctrina. Porque tú ya has descubierto lo que para ti es la alegría, el gozo de tu vida. Y ante el gozo de tu vida, pues si no eres tonto, claro, y no lo echas por tierra, pues tú te vas a mantener firme a lo que a ti te da la vida, a lo que a ti te da el gozo. Y ya te pueden venir quien te venga a zarandearte. Ahora, si estás dispuesto a caminar hacia esta unidad de Eros y de la, si estás dispuesto, porque claro, si no estás dispuesto a caminar hacia esto, pues lógicamente vendrán, te zarandearán, irás para allá, irás para acá y serás un muñeco. Y vamos en cambio con autenticidad en el amor y esforcémonos por crecer en todo, puesta la mirada en aquel que es la cabeza, Cristo, en quien ha hecho posible esta unidad entre Eros y el Ágape. Eres quien hace que el cuerpo entero, bien ensamblado y unido, mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan, según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como tal cuerpo, de modo que se construya a sí mismo en el amor. Bueno, pues nada más. Simplemente, si tú ya estás viviendo el gozo de haber descubierto lo íntimo de tu ser, y además el poder donarlo, si tú ya estás en ese espacio de unidad, pues bienvenido sea, disfrútalo y persevera. No todo va a ser un camino de rosas, tendrás tus desavenencias, claro, pero ahí está el gozo de tu persona. Que no, pues estate dispuesto a este camino, porque Jesucristo te va a llevar hacia eso, no lo dudes, tú no eres más ni menos que nadie, pero te va a llevar hacia esto. Estate dispuesta o estás dispuesto a recorrer este camino. Que a veces hay que bajar, pues habrá que bajar. Bueno, ya bajaremos. Pero está dispuesta a recorrer.